Yo les contaba, fuera de aire, y bueno, al aire también, ¿no? Estábamos hablando de este tema, todo lo que ocurrió en la escuela de PET número 4 con la presentación de este proyecto tan importante, ¿no? Que tiene que ver con los residuos electrónicos. Y allí tuvimos la oportunidad de escuchar justamente al representante de la Fundación Ecologista Verde en nuestra ciudad. Estoy refiriéndome al señor Juan Manuel Velasco, que nos va a explicar justamente cómo se ha conformado, bueno, y cómo funciona la Fundación Ecologista Verde en Puerto Iguazú, y además también está asociada, ¿no?, al turismo sostenible. Vamos a hablar con él. Primero lo saludamos, que estaba esperando, y nos comunicamos. Juan Manuel Velasco, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Carmen?
Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, un gusto.
Bueno, primero contanos al respecto de esta Fundación Ecologista Verde, que la hemos visto en muchas oportunidades últimamente, ¿no? Con este convenio que ha firmado el municipio con la empresa Coca-Cola, después también allí en un seminario muy importante, ¿no? Que tuvo que ver el fin de semana, y además también en el comienzo de semana en la escuela PET número 4, en este proyecto tan interesante que tiene que ver con los residuos electrónicos. Contanos, Juan Manuel, ¿de qué se trata y cómo trabaja la Fundación Ecologista Verde?
Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que surgió en el año 2008, tiene su fundación original en la ciudad de Buenos Aires, básicamente asociado a el desarrollo de proyectos, programas y capacitación en políticas ambientales urbanas, ¿no? Es decir, esto es la generación de los residuos y su tratamiento, la contaminación acústica, el desarrollo de áreas naturales en zonas urbanas, bueno, digamos, todo lo que hace a la problemática del medio ambiente en el área urbana. Uh-huh. Y en el año 2013 abrimos una sede aquí en la zona norte de la provincia, en principio en Puerto Libertad, donde desarrollamos un proyecto en conjunto con la Posada Puerto Bember de un vivero de especies nativas, y empezamos a trabajar en el turismo sostenible, ¿no? Y en el año 2016 nos trasladamos acá a Iguazú porque, bueno, toda la cuestión del turismo sostenible empezó a desarrollarse muy fuertemente, empezó a haber una voluntad de una parte muy importante del empresariado turístico de incorporarse a esta tendencia definida por la Organización Mundial de Turismo, y bueno, eso nos obligó a trasladarnos acá, a la ciudad de Puerto Iguazú, que obviamente es uno de los principales centros turísticos del mundo, y desde allí, desde ese momento, estamos trabajando en ese tema, y en ese marco también empezamos a tomar contacto a partir del año pasado, después de 3 años de estar en la ciudad y conocer bien el terreno, conocer bien cuáles eran las oportunidades que ofrecía la ciudad en este marco, y bueno, en el año 2017, como parte de nuestra apertura a la comunidad, dimos una charla en la EPET sobre la cuestión de los residuos electrónicos, uh-huh, eléctricos y electrónicos, ¿no? Y bueno, a partir de esa charla surgió la idea de hacer un taller, y bueno, empezamos un trabajo de 2 años, un trabajo conjunto con todo el plantel docente del área de informática, liderado por el profesor Hernán Saldías, que la verdad que fue muy, muy fructífero. Hicimos un proyecto, después de estudiar de manera conjunta bien los detalles, decidimos que no podíamos tratar residuos eléctricos, solo electrónicos, y dentro de los electrónicos, aquellos que tuvieran el mínimo de componentes tóxicos para no que los estudiantes de la escuela que trataran esos aparatos en desuso tuvieran el menor riesgo posible, ¿no? Y bueno, y así fue que construimos este proyecto conjuntamente, que por suerte pudimos concretarlo, e hicimos la presentación formal y pública el martes pasado en el Zoom de la EPET.
Justamente, estuvimos allí, pudimos observar también este reconocimiento que se hizo, bueno, por parte de los alumnos, la parte directiva, sí, bueno, ustedes de la fundación, a las personas que hicieron posible también que esto ocurra, ¿no? Distintos empresarios, sí, claro, turísticos que colaboraron, tanto con el material que se va a reciclar, que se estaría reciclando, para que funcione nuevamente o para transformarlo, ¿no? Como esos robocitos que vimos ahí arriba de la mesa.
Sí, exacto, claro, porque la escuela tiene un proyecto de robótica muy, muy interesante, muy lindo, que de hecho ya han fabricado algunos robots allí y han participado de competencias de robots. y en otras provincias también. Y bueno, obviamente parte de las piezas, de los componentes que se recuperan de los residuos electrónicos son utilizados por esta área de la escuela también para producir esos robots, ¿no? Y la idea es que el taller produzca también computadoras reusadas que serán donadas a instituciones de bien público. Así que, bueno, uh-huh. Es un proyecto realmente muy lindo, muy integral, que tiene un componente educativo, tiene un componente social y tiene un componente ambiental.
Uh-huh. Esta aula, allí en el taller de la escuela PET, que también fue toda refaccionada, recondicionada, sí. ¿Se hizo también con fondos de estas empresas que han colaborado?
Sí, todos los fondos provenientes de para poder hacer toda la recuperación de un área de la escuela, que es donde ahora va a estar el taller y que antiguamente era, que hace apenas 3 meses, ¿no? Antiguamente no es mucho tiempo, hace apenas sí. 3 meses. Era un depósito que estaba en muy mal estado, entonces se reacondicionó todo el lugar, se hizo a nuevo la instalación eléctrica, por supuesto se pintó, se hizo a nuevo toda la instalación, todo el mobiliario. Se construyó una nueva pared, una divisoria para poder dividir en dos el taller, se compraron todas las herramientas, todo el mobiliario, y todo esto fue con el aporte de empresas turísticas, que las voy a mencionar, que sí. son el Grupo Bordín, que hizo todo el aporte para la refacción del lugar donde se desarrollará el taller, el Iguazú Gran Casino, Turismo Cuenca del Plata, Caracol, el Pueblito Iguazú Hotel Temático, que realizaron las donaciones para la compra de todos los mobiliarios y las herramientas, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, seguramente va a haber otras empresas que van a seguir colaborando, ¿no? En lo sucesivo con, bueno, los repuestos que viene necesitando el taller y demás en la medida que se vaya poniendo en marcha la iniciativa.
Uh-huh. El Consejo Deliberante obviamente brindó el apoyo para que se declare de interés municipal, ¿no?
Sí, tal cual. La verdad que eso fue una gran alegría porque y fue de un gran respaldo siempre el valor que los proyectos tengan un respaldo institucional de las autoridades de la ciudad para nosotros es un elemento muy importante. Y tanto el Consejo Deliberante, que lo declaró de interés, como el municipio, que hizo el aporte de los contenedores para que puedan recibirse los elementos en desuso, colaboraron con esta iniciativa, bueno, y seguramente van a seguir colaborando, ¿no? Así que estamos también muy muy contentos por ese aporte y por esa participación.
Uh-huh. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de dialogar con Hernán Saldías, ¿no? Nos contaba, antes de que se realice este lanzamiento oficial, cuando ya se proyectaba la posibilidad de una declaración de interés municipal, pero pudimos observar ahí sobre la mesa estos robocitos. Lo que se pudo observar en este lanzamiento, esos dos robocitos que estaban arriba de la mesa, ¿qué función cumple? ¿Qué hacen?
No, bueno, los robots, esos robots que se mostraban son robots que se utilizan para competencias deportivas.
Ajá.
Es una especie, no sé si usted conoce el sumo.
Sí, sí.
El sumo, que es ese deporte que se realiza mucho en Japón, que son personas con mucho peso,
sí.
¿no? Y que luchan dentro de un círculo,
se empujan,
donde el objetivo uh-huh. es que uno de los participantes de la contienda tiene que sacar del círculo al otro, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es lo mismo. Nada más que, bueno, están los robots dentro de un círculo y de lo que se trata es de que un robot saque del círculo al otro, digamos, ¿no? Y bueno, tienen una forma particular y tienen sensores también. No solo tienen los motores que les permiten funcionar, sino también sensores que les permiten identificar dónde está el rival, dónde está el límite del área donde deben desarrollar la lucha, entre comillas.
Uh-huh.
Es muy interesante y cada vez está creciendo más en nuestro país porque es una actividad lúdica, pero que tiene como principal objetivo el aprendizaje de la robótica en alumnos de escuelas públicas y privadas de la Argentina, ¿no? Y acá Misiones es una provincia pionera en esa práctica.
Que obviamente fueron los chicos de la escuela técnica en la parte de informática,
claro,
que lo elaboraron, ¿no? Con residuos tecnológicos,
las
ya sea
máquinas, de... Uh-huh. Exacto, son de escuelas técnicas. Y la virtud que tiene la EPET, porque en muchas otras escuelas se trabaja con kits que ya vienen preparados para esto, que son, por supuesto, tienen un costo importante. Y bueno, a veces las escuelas o los padres de los alumnos de las escuelas tienen el poder económico, la capacidad económica para poder comprar ese kit. En el caso del EPET se hace exclusivamente con materiales reciclados y si bien eso a veces puede ser una desventaja, para lo que es el objetivo principal de la actividad, que es la formación y el desarrollo de competencias para poder desempeñarse en el futuro en la industria robótica, es mucho más interesante porque los obliga a desarrollar estrategias y competencias diferentes que implican el aprovechamiento de recursos y optimizar lo que se tiene, ¿no? En vez de tener un kit ya preparado para eso. Así que bueno, obviamente a veces tienen que perder alguna competencia, pero el resultado final, que es el aprendizaje, es mucho mejor.
Aparte, elaborar los helios propios, ¿no? Con materiales reciclados, claro, es fundamental.
Por supuesto.
Pensando del cuidado ambiental también, porque todos estos residuos después uno dice, ¿dónde va? ¿Dónde se tira todo esto, no? ¿Dónde queda?
Lamentablemente estos residuos hasta ahora se están tirando en el relleno sanitario, en la práctica. Uh-huh. Porque como no había un sitio de disposición en la ciudad, lamentablemente las empresas o nosotros mismos, ¿no? Cuando nos deja de funcionar un celular, y bueno, por ahí lo tenemos guardado un tiempo en un cajón, pero sí. Bueno, más tarde o más temprano, cuando nos mudamos o cuando hacemos limpieza, lo tenemos que desechar de alguna manera. Uh-huh. Bueno, ahora por suerte en la ciudad ya va a haber un lugar donde se pueden llevar, se les va a hacer un tratamiento adecuado y las baterías y pilas se van a entregar a la empresa esa que los deposita en el relleno de seguridad de la localidad de Fachinal, con un programa que ya hace años funciona dentro de la provincia, y en el caso de los residuos reciclables que no puedan ser reutilizados para los fines definidos por el proyecto, serán entregados a la cooperativa de recuperadores, la cooperativa recicladora Cataratas,
sí,
que preside el señor Julio Ferreira, para su reincorporación en la industria a partir de la venta que ellos realizan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también estuvo presente allí, ¿no, Julio?
Exactamente.
En ese lanzamiento. ¿Dónde es exactamente el lugar que las personas, por ejemplo, tienen una computadora en la casa que ya no funciona, tienen una pantalla de una computadora que no funciona, un celular que ya no lo utilizan, sí, ¿a dónde deben llevarlo?
Bueno, eso lo van a tener que llevar a la escuela, pero lo que les pedimos a todos es que tengan un poco de paciencia.
Ajá.
Porque el diagnóstico que hemos hecho previo al desarrollo del proyecto era que muchas empresas tenían un
stock,
una cantidad de stock de equipos realmente muy importante. Entonces, en esta primera etapa, se le va a dar turno a las empresas para que, de manera progresiva, vayan llevando al taller para primero reducir ese stock de residuos electrónicos, que es el stock de residuos más importante de la ciudad. Y a partir del mes de abril, del mes que viene, entre abril y mayo del mes que viene, vamos a realizar trimestral o cuatrimestralmente en la ciudad, junto con la escuela, campañas de recolección de residuos electrónicos.
¿Del año que viene, nos decís?
Claro,
de abril, entonces, del
cualquier
año que
persona
viene,
que tenga un celular en su casa, como usted decía, una impresora, una computadora, un monitor, uh-huh, dentro de las pautas de lo que recibe el taller de la escuela, lo va a poder llevar a un lugar público donde habrán unos contenedores para recibirlos y ahí de esa manera tratarlos de una manera adecuada. Así que este es el plan. A partir del 15 de octubre las empresas tienen que escribir a un mail, que es el mail de la escuela, del EPET 4, para conseguir el turno para llevar sus residuos electrónicos, y a partir del año que viene, entre el mes de abril y mayo, empezarán las campañas públicas para que cada uno, cada vecino, pueda llevar los residuos electrónicos que en desuso tiene en su casa.
Bien, entonces el primer contacto sería con las empresas a partir del 14 y 15 de octubre, pero que pidan, obviamente, la autorización para poder hacerlo a través de un correo electrónico de la PET, que ya lo vamos a tener acá y lo vamos a poner al aire. Y más adelante sería con las personas o ciudadanos comunes en la casa o en algún lugar que tengan su computadora y tal vez ya no funcione más, ¿no?
Sí,
y que puedan donarla.
¿Mm? Exactamente, bien, exactamente. Porque hay que recordar que de todos esos insumos en desuso, el taller va a producir nuevas computadoras que se van a donar a instituciones de bien público. Y todo esto va a estar informado a partir del Facebook y del Instagram, que se abrieron especialmente para el desarrollo de este proyecto, al cual ya pueden ingresar. Es RAE EPET 4, el Facebook y el Instagram, para que ya puedan ponerse como amigos y seguidores del Instagram y del Facebook, uh-huh, y seguir las informaciones que van a ir desarrollándose en el marco del proyecto.
Lo anotamos, RAE EPET 4, en el Facebook y en el Instagram. Bien.
Exactamente.
Bueno, realmente es sumamente interesante este proyecto, esta realidad, y bueno, ya concretando esta posibilidad para la ciudad de Puerto Iguazú, teniendo en cuenta que de todas maneras se intenta, ¿no?, que seamos una ciudad, bueno, con la protección de nuestro medio ambiente, de la ecología, bueno, estos recursos en realidad, ¿no?, que cada uno con un poquitito vaya realizando este trabajo en su casa sería fundamental. Así que vamos a estar al tanto de todo. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, y hoy obviamente felicitaciones, ¿no?, por todo el apoyo y el inicio de este gran proyecto también allí con los chicos, con los directivos, con los alumnos de la escuela PET número 4. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Muchísimas gracias,
no,
Juan.
Por favor, Carmen, los agradecidos somos nosotros porque ustedes le den difusión a esto. Y bueno, y este es un esfuerzo conjunto de toda la comunidad. Y bueno, y la comunicación del proyecto es un aspecto fundamental para que tenga éxito. Así que los agradecidos somos nosotros.
Muy amable, ¿eh? Un abrazo, hasta siempre.
Que tenga buen día, hasta siempre.